Desde la Iglesia Bautista West Branchville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Una buena noticia, acabamos de atender a una persona en el pasillo. Vienen ya representantes del el condado Cameron, en donde nos vienen ya a reafirmar el compromiso de darnos los alimentos. Se recuerda usted que estábamos pendientes con las comidas y las cenas. Así que, si Dios permite, el primero de junio ya empezamos nosotros a servir cena. Las primeras las vamos a vender para pagar el doctor y yo, ¿verdad? O para mi funeral, ¿verdad? Así que ni modo. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Saludos, ya viene Spring Break, ya viene la primavera, ya viene el verano. Y a los que van a venir por acá, por favor, no se me hagan, no se me escondan. Cuando vengan a Bronzeville, por favor, dense una vueltecita. Que Bronzeville no es tan feo como pensó el venado, que por eso el venado se brincó del zoológico, ¿verdad? Así que, no, Bronzeville es lindo. Aquí estamos nosotros, aquí estamos la iglesia. Queremos conocerles, sabemos que hay mucha gente que nos escucha en otros estados, en otras partes también del estado de Texas. Y pues cuando se eche la vueltecita a la Isla del Padre, dese por acá un... aparezcase, ¿no? Acá con nosotros que queremos saludar. Josué capítulo 1, versículo 13. Continuamos estudiando la Biblia. Ahí estamos con los temas de las promesas de Dios. Este ya es el estudio número 27. This is the Bible study number 27. Número 27. En Josué capítulo 1, versículo 13, voy a dar lectura a esta porción y luego la segunda vez lo hacemos todos, por favor, y luego pedimos la bendición. Dice así: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Repetimos todos, por favor, en el 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Bendice tu palabra que tenemos en nuestras manos. Y bendice nuestros corazones para que sean buenos receptores en esta noche de lo que se va a predicar. Háblanos, te necesitamos. Bendícenos. Lo creemos que así lo vas a hacer y lo esperamos. Lo damos ya por hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Ya son 27 miércoles, 27 semanas que hemos venido hablando de esto que yo creo que, por favor, ninguno de nosotros, de lo que ya escuchamos, tenemos que echar en saco roto. Nosotros no podemos cometer la insensatez. No podemos cometer nosotros la barbaridad o la barbarie de desechar todo lo que ya hemos estudiado. Si de los 26 estudios pasados, que son 54 promesas más una, 55, y ahora 57, usted las leyó todas, dijo amén a todas, las cree a todas, y usted no tiene ninguna de ellas, me parece que no las creyó. Porque las promesas de Dios son fieles para su pueblo. Las promesas de Dios son algo que Dios ha establecido para que cada uno de nosotros tengamos que cobrarlas en el momento que tengamos que cobrarlas. Dame la figura, Minelli, por favor. Hay un cumplimiento, hay un tiempo, hay un momento en el cual usted va a tener la oportunidad to cash in. Esto es un cheque firmado por Dios. Las promesas de Dios, que son las palabras de Él, la garantía que Él da de hacer algo por nosotros y para nosotros, esto tiene un cumplimiento, tiene una fecha. Ayer hablábamos en Epístolas Universales y estábamos estudiando la primera carta de Pedro, y hablábamos de todas esas maravillosas y bendiciones y promesas y herencia incorruptible, inmarcesible, que nosotros tenemos reservado para nosotros. Dios ya ha hecho un depósito en nuestra cuenta. Va a depender que nuestra fe haga efectivo, con su pin, el pin de la fe, haga efectivo poder canjear todo lo que Dios tiene preparado para usted. Yo esto, espero que esto no sea un simple discurso. Yo espero que esto no sea solamente un par de palabrerías y de balbuceos que podamos hacer. Esto es algo que Dios ha escrito y ha dejado plasmado para que cada uno de nosotros lo podamos vivir y lo podamos disfrutar. Hemos venido hablando que hay una cantidad de promesas y hemos dicho que hay promesas de salvación, la cual nosotros afortunadamente ya la canjeamos. Le creímos a Dios que Jesús es su Hijo. Le creímos a Dios que Jesús es el único medio para llegar a Él. Le creímos a Dios que Jesús es el único que puede perdonar nuestros pecados y lo aceptamos y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hay promesas de sanidad de cuerpo. Le voy a confesar algo, porque para mí esto que estoy viviendo es totalmente novedoso. Fue justo el día domingo 8 de febrero cuando prediqué el sermón de Débora en el culto a las 11:30 cuando sentí lo que sentí, que pensé que hasta ahí se me acababa el corrido. Y desde entonces tengo esto que no me ha dejado. Pero usted, por favor, quiero que lo creas. No puedo mentirle, estoy con la Biblia en mis manos, estoy detrás de un púlpito, estoy en un lugar santo. Usted no me lo va a creer. Yo estoy predicando y no siento nada. Yo estoy aquí en la iglesia y no siento nada. Entonces ya leí helado. Que mientras más cerca yo esté de Dios, lo que yo tengo y lo que he pedido, el Señor me lo va a conceder. Pero, por favor, déjenme a mí con esto es muy personal. Yo quiero hablar de usted. Me preocupa más usted. Y por eso al final de este primer punto que yo quiero explicarle, es que yo quiero que usted se dé cuenta que depende de usted que usted pueda cambiar todo el panorama y todo el escenario de su vida. Ya no depende de Dios. Hay promesas de salvación, promesas de sanidad de cuerpo, promesas de protección, promesas de vida eterna, promesas de perdón de pecados, promesas de prosperidad, promesas de darnos el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre y también promesas de victoria. Nosotros no somos víctimas, somos victoriosos. Nosotros somos más que vencedores. No podemos quedar atrapados nosotros en nada porque Dios va por delante. Pero hay una promesa, la promesa de descanso, capítulo 1, versículo 13. Mire qué interesante esto. Capítulo 1, versículo 13 dice, acordaos, está diciendo Josué. Josué está hablando con el pueblo, una audiencia nueva, nunca había hablado con ellos. Josué toda la vida había recibido órdenes, había vivido 40 años recibiendo órdenes de parte de Moisés. Nunca había dado ninguna orden y ahora empieza a hablar y empieza a disertar a una audiencia que probablemente le habían otorgado el beneficio de la duda. Y él dice acá en el 13, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, que os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado, el verbo ya está en pasado, no les va a dar, os ha dado y os ha dado también esta tierra, la tierra ya la dio. Quiere decir que su petición ya está dada, su milagro ya está hecho. Lo que usted tanto ha pedido, lo que tanto ha anhelado, ya está realizado por Dios. Solamente espere el momento en que Dios se lo haga totalmente efectivo. Y por eso es que ahí es donde va a tomar mucho sentido lo que yo voy a decir al final de este pequeño punto. Cuando habla de reposo, y cuando habla de dar esta tierra, cuando ya te ha dado, recuerda que en el 1.13 habíamos dicho, yo te he dado todo tu lugar que pisare la planta de vuestro pie. Bueno, ahora ya estamos, ya pisamos acá, ya estamos y la tierra es nuestra. ¿Se imagina usted andar errante 40 años? ¿Se imagina usted tener que comenzar cada año, el 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2025? ¿Se imagina usted comenzar todos los primeros de enero con lo mismo? Quizá hoy voy a tener lo que yo tanto he pedido. El pueblo de Israel anduvo errante 40 años. Cualquiera de nosotros con esa fe a medio acelerador y a medio gas que tenemos, cualquiera de nosotros se hubiera desanimado y cualquiera de nosotros se hubiera desalentado. Por cierto, hubo dentro de ellos varios que se desanimaron. Hubo dentro de ellos varios que se desalentaron, que precisamente por eso decidieron ya no continuar, sino que levantar capitales para regresarse a Egipto. Añoraban regresar a Egipto. Pero Dios cumplió lo que había prometido. Dios les dio el descanso y reposo que andaban buscando por todo ese tiempo. No fue fácil. No fue sencillo, pero Dios cumplió. Hay una frase muy linda que le trato de la manera, si supiera usted cuánto tiempo me toma, porque quiero y pienso en ustedes. Yo fuera un canalla, un bárbaro, si solamente las leo yo, me quedo yo con ellas y no se las comparto. Pero las leo, las comparto con ustedes con todo el corazón y con todo el gusto del mundo. Las promesas de Dios son como las estrellas. Porque entre más oscura es la noche, es cuando más fuerte las promesas de Dios brillan. Dios cumplió con su pueblo. No fue fácil, no fue sencillo. Haber tenido que esperar 40 años, haber tenido que haber visto morir y morir y morir, pasar hambre, pasar sed, pasar ridículos, pasar vergüenzas, amenazas, humillaciones, cantidad de cosas que pasó al pueblo de Israel, pero Dios ya había prometido con antelación, ya había prometido con anticipación que Él los llevaría a la tierra prometida. Y yo quiero en esta noche que usted contextualice, que usted piense en aquellas cosas que le cansan, aquellas cosas que ya le hartaron. Me cansa, ya estoy harto de esto, estoy harto de lo otro, piense en las cosas que a usted más le quitan la vida, las cosas que a usted más le angustian, piense en aquellas cosas que le inquietan, aquellas cosas que le causan a usted un desgaste bárbaro, aquellas cosas que a usted ahora le quitan la vida y que le angustian. Déjeme darle una buena noticia. Dios tiene ya predeterminado el día de su descanso. El día en que Dios le va a usted bendecir y le va a decir, it's over. Ya no tienes que preocuparte más. Por eso decíamos al principio en los anuncios. Me preocupa mucho que ya no seamos los hijos los que preocupemos a los padres, sino que ahora son padres los que están preocupando a los hijos. Me entristece mucho que hayan padres de familia que hagan quedar mal a sus hijos. Porque la mayoría de los que quedan mal son nuestros hijos con nosotros. Ellos nos ridiculizan, ellos nos hacen pasar bochornos, ellos nos hacen pasar vergüenzas, ellos nos hacen pasar malos momentos, pero conozco por conocimiento de causa cantidad de padres que avergüenzan a sus hijos. Cantidad de padres que dicen cosas que no deberían de salir y dice, ay mi mami, ay mi papá, ¿cuándo va a cambiar mi mamá? ¿Cuándo va a cambiar mi papá? Pero Dios tiene un día para el descanso de todos nosotros. ¿Qué te cansa? ¿Te cansa estar yendo todas las semanas, lunes y miércoles y viernes a tu diálisis? ¿Te cansa? ¿Ya te has cansado de estar pagando toda la vida y por tus errores? Esa casa que ya tenías que haber pagado hace 7 u 8 años, pero por estar toda la vida prestándote y prestándote sobre la casa, y esa casa ya tiene 45 años y no la has terminado de pagar, ya estás cansado. Cansado de comprar cosas que se arruinen. Cansado de pagar altas colegiaturas para tus hijos, para que tus hijos no las aprecien. Cansado de tener que hacer ciertas compras en tu casa para que tus hijos no lo valoren. O sea, cansado de hacer un montón de cosas, cansado de tratar de hacer las cosas buenas en tu trabajo y tu jefe nunca te dice por lo menos, vaya, muchas gracias. Estoy tratando la manera de mencionarte una cantidad varia, diversa, de cosas que te pueden cansar. Pero Dios ya tiene predeterminado el día de tu descanso. Ya vienen días en que ya no vas a tener que sentirte ni rodeado ni rodeada de cosas o de situaciones que no te permiten vivir en paz. Ya se terminó. Lo que pasa es que muchos de nosotros no tenemos paciencia. Lo que pasa es que muchos de nosotros nos desesperamos. Y quisiéramos que las cosas se arreglaran pronto. Que las cosas fueran inmediatamente. Ayer hicimos una oración por primera vez. Mi esposa, mi hijo y yo, Diego y yo, y le dije, papi, te presento el lugar donde tu mami y yo hemos orado por 22 años. Él tiene una petición, que me muera pronto yo, ¿verdad?, para quedarse él con todo. Entonces, la petición de él. Y le dije, papi, el viernes, you will find out that it was worth to wait. Hermanos, esperar en Dios muchas veces no es lo más sencillo, but it's the safest. It's not easy. It's not nice. Wait on God is not sweet. Because you want things done quickly. But it's the safest thing to do. Por lo tanto, ármese, porque eso es uno de los grandes, de las grandes virtudes, de los grandes regalos, y uno de los grandes fortunas que a través del Espíritu Santo nosotros tenemos, que es amor, paz, paciencia, benignidad. Esa paciencia, esperar. ¿Cuántos quisiéramos ver ya sano a papá? ¿Cuántos quisiéramos ver ya sana a mamá? ¿Cuántas quisiéramos? ¿Usted cree que no les puede a Conchita, a Silvia, a la hermana Saldaña, a su familia, no les puede estar viendo a los hijos de Conchita, a la hermana Carmen, en la situación que su hermana está? ¿Usted cree que es fácil para Mari Galarza saber que en Denver, Colorado, está su hija, que tiene esta enfermedad tremenda, en donde dicen que no hay cura? ¿Usted cree que es fácil para los hermanos Villasana? ¿Usted cree que es fácil? Eso no es fácil, hermano. Yo a usted lo admiro. Yo, de veras que, mire, lo felicito y le podría decir todo tipo de piropos a usted. Que es un tipazo de que ha estado a la par y al lado de su mujer y llevando la carga juntamente con ella del problema de su cáncer. No es fácil para Rolando al ver a Nori que su cáncer ha regresado. Esperar, Señor, pero ¿hasta cuándo? Señor, ¿y cuándo va a ser ese día en que vas a hacer el milagro? ¿Cuándo nos vas a visitar? ¿Cuándo vas a quitarnos a nosotros esto que nos está quitando la vida? Y va a llegar un momento en el tiempo de Dios donde usted va a decir, por fin. Por fin. Quizá tiene razón ese dicho que se dice, que no hay mal que dura 100 años. Mi cuerpo que lo aguante. Había un relato, y lo escribió un hombre, y él habla o alegoriza que había una conversación entre Dios y el ángel. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces un día habla Dios con el ángel y le dice, mira, fíjate que me ha llamado mucho la atención Martita. ¿Dónde está Martita? No está trabajando. Me llama mucho la atención Martita. Es una buena chica. Es una buena cristiana, sí. Me gustaría que me lleves, por favor, el récord de todo lo que hace ella durante el día. ¿Cómo no?, le dijo. A mediodía llamó Dios al ángel y le dijo, ¿qué hizo Marta en esta mañana? Señor, le dijo, al nomás despertarte, lo primero que hizo fue hablar contigo para agradecerte por un nuevo día. Se montó en su carro y puso música cristiana. Llega a su oficina y en su escritorio, lo primero que hizo antes de comenzar, antes de pintarse y mandar su selfie, ¿verdad?, que ya estoy en el trabajo, lo primero que hizo fue, Señor, te doy gracias porque tengo trabajo. A la hora de mediodía se llevó a su compañerita de trabajo. ¿Y qué cree, Señor? ¿Qué le dice Dios? Está hablando de ti con ella. Bueno, nos hablamos más tarde, le dijo Dios al ángel. Órale, le dice el ángel, ¿verdad? Pues siguió el día. En la tarde, a las 5 de la tarde, lo vuelve a llamar Dios. Le dijo, mira, le dijo, ¿cómo están las cosas con Martita? Acaba de terminar de su trabajo. Y lo primero que hizo antes de irse de la oficina fue darte las gracias por todo un día de trabajo. Se montó ya en su carro y ya puso la música cristiana o para escuchar un sermón. Y va de voladita a la casa porque es día miércoles y porque va a ir a tu casa a adorarte en la noche. ¿Qué? Ya en la noche lo vuelve a llamar, le dice, ¿qué hizo Martita? Se vino con su familia, le dijo, ya están en su casa, se sentaron, dieron gracias a Dios por los alimentos, te agradecieron a ti por la provisión y todos están acostaditos esperando un nuevo día. Y así lo hizo toda la vida, por mucho tiempo. Pero un día Marta tuvo una necesidad. Marta tuvo un problema. Entonces vino Marta y busca a Dios y empieza a hablar y le dice, ¿quién eres tú?, le dice Dios. Señor, soy Marta. Ah, sí, permítame. Ángel, sácame el expediente, por favor, de Marta. Sacó el folder y el expediente de Marta. Y le dice, ¿qué pasa, Marta? Oh, tengo un problema, Señor. Tengo una situación que me quita la vida. Tengo un problema esto y una situación así, una situación asá. Entonces le dice Dios, muy bien, sigue hablando, por favor. Y mientras ella hablaba en la oración, oiga esto, y mientras ella hablaba en oración con Dios, Dios le dio la orden al ángel y le dijo, contéstale inmediatamente y dale todo lo que te ha pedido. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, no pierda el tiempo cuando venga a la iglesia. Dejemos de ser sopencos, hombre. Esto es un momento hermoso. Esto es un momento espectacular. Esto es un momento que ya no lo vamos a volver a vivir. Esto es un día irrepetible. No eche a perder el día que Dios a usted le permitió venir a la iglesia en un montón de cosas que son superficiales. Por eso dice Dios, yo me he comprometido y te doy la garantía de darte a ti todo lo que me has pedido. Yo te vi cansado durante 40 años. Yo te vi cansado durante 40 largos años. Vi que tenías hambre, vi que tenías sed, vi que el sol era fuerte, el calzado nunca se te gastó, el vestido nunca se te rompió. Siempre te di el maná, hice que brotara agua, no te faltó nada. Yo sé que estuviste desalentado y quisiste regresarte a Egipto, pero yo te dije, aguanta, aguanta y aguanta. Y ahora dice Dios, entra. Por eso Jesús dice eso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hay una segunda promesa muy linda en el capítulo 3, versículo 7. La segunda promesa que quiero que veamos es una promesa de exaltación. Hermano, no juzgue y trate la manera de no minimizar lo que Dios quiere hacer con usted. No le tenga miedo al éxito. No le tenga miedo a ser diferente. No le tenga miedo a la superación personal. No le tenga miedo a escalar. Ayer hablábamos eso en el seminario con los estudiantes, que una de las primeras cosas que hace Dios a través de la salvación en la mente del cristiano es cambiar tu chip, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu mentalidad, para que puedas actuar congruentemente de lo que ahora tú eres y representas para Dios. Pero nosotros no nos podemos olvidar del pasado. Somos nacidos de nuevo, vivimos en el Evangelio y tenemos todavía, somos como esos grandes ropavejeros que seguimos arrastrando una cantidad de cosas del pasado. Cambie su mente. Usted no es cualquier cosa. Cambie su forma de pensar. Dios tiene planes lindos, hermosos para su vida. Ahí está el depósito hecho de Dios. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, Dios le da el depósito a usted. Depende de usted de poder canjearlo. Muchos se han muerto sin haber disfrutado todo lo que Dios ya tenía preparado para ellos. Capítulo 3, versículo 7. Mire qué interesante esto. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. No necesariamente es una autoexaltación. Aquí no tiene que ver con un autoengrandecimiento, sino que Dios lo que hace es, Dios toma la iniciativa y quiere exaltar a todo aquel que le ha tomado por hijo. Depende de Dios, no depende de nosotros. Dios lo que quiere es que Él se va a encargar de engrandecer a Josué. Josué, te felicito, porque supiste aguantar y tuviste todo el tiempo suficiente para jamás quejarte en 40 años de haber servido a Moisés. Josué, nunca se ha dicho de ti, siervo de Jehová. Toda la vida se te ha mostrado a ti como siervo de Moisés. ¿Qué tipo más bárbaro? Josué tuvo que cambiar su chip porque él dice, bueno, yo nunca he dado órdenes. A mí toda la vida me han dado órdenes. Yo nunca he sido jefe y ahora lo soy. Entonces tengo que cambiar mi chip. Y dice Dios, mira, acuérdate que en el capítulo 3, versículo 5 dice, santificaos pues, porque mañana hará Dios maravillas entre vosotros. Entonces todo eso, todo lo que pasó, desde la selección, desde la comisión de Dios a José, hasta este gran milagro, cuando se pasó el río Jordán, mire una cosa, le dice, es necesario hacer esto, le dijo a Josué, porque con este acto que yo voy a hacer, a partir de este día, yo voy a comenzar a ti a engrandecerte. Hermano, Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros. Pero tiene una promesa sobre todo para aquellos que verdaderamente queremos hacer su voluntad. No se trata de autoengrandecernos. No se trata de autoexaltarnos. Ese es papel que le corresponde a Dios y Dios se va a encargar. Se recuerda que dice el corito que cantamos, Él levanta del pobre al menesteroso. Él hace a la estéril habitar como a madre de hijos jubilosa. Él nos saca a nosotros del lodo de la desesperación. Hermano querido, tú no puedes quedarte en el mismo lugar donde Dios te encontró. No puedes quedarte. Hermano, es difícil para mí entender esto. Tú no puedes quedarte en esa misma rutina, en ese carrusel de la vida, porque Dios es el que se encarga de hacer algo enorme, hacer algo grande contigo. La voluntad de Dios, acuérdate que Él no te va a forzar. La voluntad de Dios es que Él quiere engrandecerte. Y la palabra engrandecer o exaltar es esto. Quiero que usted escuche perfectamente el significado de esta palabra. Hermano, solamente una cosa puedo decir yo. Pobrecito el que no quiera esto. Pobrecito. Esto es una insensatez. Usted no sabe lo que se echa a perder. Usted no sabe lo que Dios le está dando la espalda. De veras, me apena, me entristece que no le quepa en su mente y en su corazón que Dios no lo quiere ver en el lugar donde está. Dios tiene algo mejor para usted. La palabra engrandecer o exaltar es elevar a una persona. La palabra engrandecer o exaltar es poner a una persona con mayor dignidad y mayor categoría. Esto es lo que Dios dice. Y esto es lo que Dios hace. Hacer de ti una persona de mayor categoría. Hacer de ti una persona de mayor dignidad. Hacer de ti una persona, como decíamos hace un par de domingos en el sermón de la noche, lo que hizo Dios con Daniel, con Sadrach, con Mesaque y Abednego, los hizo 10 veces mejor de lo que eran. Come on, hermano. Wake up. Man up. Usted no puede pasar una oportunidad tan linda de vivir en este país y ser la misma lagartija que vino de hace 30 años para acá. No me cabe en la mente. No estoy materializando yo esto. Esto es una realidad. Es lo que Dios hace automáticamente con sus hijos. Él los saca del lodo. Él los saca de las tinieblas. Los saca del pozo. Los saca de abajo para ponerle arriba. Y dice, Él no va a estar con los de baja condición. En este versículo, Dios es el que más se alegra de saber que Josué ya no es el siervo de Moisés. Dios se alegra de que Josué ya no es simple y sencillamente el joven que estaba y que no se apartaba del tabernáculo. Ahora Josué es el gran capitán de la salvación del pueblo de Israel. Él mismo le había dicho, yo me voy a encargar de engrandecerte. Le voy a decir esto, el capítulo 6, versículo 6:27, y con esto terminamos. Antes de leerlo, capítulo 6, versículo 27. ¿Se imagina usted que la gente pueda decir esto de usted como persona? De usted como trabajador, de usted como profesional, de usted como vecino, de usted como político, de usted como activista, de usted como un deportista, de usted como un ciudadano. Capítulo 6, versículo 27, vea lo que dice la Biblia. Estaba pues Jehová, ¿con quién? Y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué le parece? Que el nombre tuyo se divulgue por toda la tierra donde vives. Y que la gente hable con respeto. Que la gente hable con mucha mesura, con mucho cuidadito. Que la gente que lo que va a decir diga, no, yo a él lo conozco. No, yo a ella la conozco. No, es a ella, por favor, nada de coqueterías, a ella nada de insinuaciones, a ella nada, por favorcito, de bullying, a ella nada de acoso, porque esa es una mujer cristiana, es una buena madre, es una buena esposa, es una buena empleada. Dios es el que se encarga de levantar. Y todo esto le pertenece a usted. Todo esto usted lo puede disfrutar. Todo esto usted lo puede vivir. Haga una cosa como lo hizo Marta en la historia que le narré. Sométase a Dios. Viva para Dios todos los días de su vida. Y el día que usted tenga que pedir algo, se va a dar cuenta que de voladita el Señor le va a contestar. Inclinamos nuestro rostro, por favor. Vamos ahora. Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias por esta noche tan linda. Gracias por mis amados hermanos que entienden y conocen la trayectoria de la vida. Y saben, Señor, lo efímero de la vida, lo pasajero de la vida, lo muchas veces hasta tan rapidito que se pasan estas cosas. Gracias, Padre, por tu pueblo. Te ha venido a buscar. Mucha necesidad en tu iglesia, muchísima. Y va nuestra oración y nuestro cariño hasta donde está Conchita, en su cama, donde está postrada. Oramos por la familia Guzmán, para que tú consueles sus vidas. Pedimos por cada petición puesta en esta noche. Pero, Señor, no podemos cerrar. Y no podemos irnos en esta noche sin antes haberle dado la oportunidad al amigo, a la amiga, al que ha escuchado tu palabra, de que pueda tomar la decisión de llevarse a Jesús en su corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada, déjeme decirle que a usted Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Repita conmigo esta oración y dígale, Señor Jesús, ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, dígale, Cristo bendito, te recibo a partir de esta noche para siempre como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Fue muy breve lo que se predicó. Pero pienso que si usted es bastante hábil en su mente, pudo captar que lo que Dios le ofrece es un mundo espectacular que no se lo da a nadie. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está sentada, donde está sentado, le voy a suplicar que mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche que ha hecho esta oración, ahí donde está, levante su mano. Alguien. Una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.